Así es, como les comentábamos, tenemos en cabina a los investigadores Daniel Namat y también a la profesora María Lucy Aguilar. Ellos son integrantes del Comité Ejecutivo de Profesores de Investigación de Ciencia y Docencia del INAH.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este foro. Con ellos vamos a abordar el tema sobre lo que está pasando en Cholula y la creación de estos proyectos que quieren invadir zonas arqueológicas. Sobre esto me gustaría que ahondáramos qué está pasando en Cholula, qué pasa con el proyecto de la Plaza de las Siete Culturas.
Bueno, el asunto en Cholula es parte de todo un proyecto del gobierno del estado que ha implementado una serie de medidas para impulsar el desarrollo, entre comillas, y la visión turística que hay de esta zona. Primero tuvimos el problema del distribuidor vial, una obra urbana impactante que impacta la visual de la pirámide, que impacta la traza tradicional de las dos Cholulas y con la cual tenemos interpuesto un amparo contra esta obra. Y ahora se anuncia la creación de un espacio en una de las áreas más conservadas y de mejor visual de la Gran Pirámide de Cholula, que es, pues no conocemos el proyecto, pero lo que se ha dicho en la prensa, se habla de un parque temático, una cuestión de, incluso habla de chinampas, trajineras, en fin, una ocurrencia bastante fuera del contexto, porque esto es un espacio de una ciudad de las más importantes del México prehispánico, quizá de la misma importancia que Teotihuacán para su época, y el impacto que va a tener en la zona arqueológica es muy fuerte, pero no solo en la zona arqueológica, sino que también está impactando la vida comunitaria de Cholula. Están expropiando a campesinos, van a ocupar espacios de tránsito, de peregrinaciones, van a transformar la vida ritual de Cholula, que es una vida que tiene 600, 700 años de ritualidad, porque los cholultecas siguen siendo herederos de estos habitantes antiguos. Son comunidades en las que pervive la tradición de la mayordomía, de los cargos tradicionales, de las fiestas tradicionales. De hecho, ahorita está la fiesta en Cholula, con todo el sentido ritual, el sentido comunitario. Entonces el proyecto de gobierno del estado es verdaderamente, desde nuestro punto de vista, agresivo. Está sobre área protegida por decreto presidencial, va a afectar sin lugar a dudas yacimientos arqueológicos de gran relevancia y no vemos el sentido. Habiendo tantas necesidades en Cholula como un museo, como la restauración de la misma pirámide, como proyectos de imagen visual. Estamos hablando de la pirámide más, uno de los volúmenes más grandes del mundo. Es un patrimonio muy importante de los mexicanos que se está tratando como si fuera una cuestión para hacer un Disney World o algo así, ¿no? Esta visión turistificadora. El turismo no es malo porque la gente se acerca a los valores culturales, pero hay que darle a estos bienes culturales el sentido de identidad nacional, de bienes que reflejan nuestra cultura. No son bienes para la diversión. Bueno, se puede uno ir a divertir, a pasar el rato con la familia a las zonas arqueológicas, pero su sentido es educativo, formativo, de conciencia nacional. No son para el espectáculo, para el show. Y es una lucha que llevamos desde hace muchos años los investigadores del INAH contra estos proyectos vulgarizadores de nuestra cultura.
Así es, y bueno, pues es realmente importante, ¿no?, tener el ojo puesto en este tipo de situaciones y violaciones, porque a pesar de que existen leyes como la Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, se hace este tipo de proyectos y pasan, ¿no? Entonces lo vimos en Monte Albán, lo vimos en Teotihuacán. Entonces, si pudiera introducirnos de forma muy breve, ¿de qué trata esta ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas?
La ley que maneja el INAH es una ley que protege todo lo que se llama patrimonio cultural o bienes nacionales. Estos bienes tienen un sentido social. Nuestra institución tiene un carácter social. Estos no son bienes privados, son los monumentos arqueológicos, los monumentos que son todas las bienes de la época de la conquista hacia atrás, y los bienes históricos que son del momento de la conquista hasta el siglo XIX, son los que protege el INAH. En esa misma ley se incluyen los bienes artísticos que le corresponden al Instituto Nacional de Bellas Artes. Todos estos bienes culturales conforman un cúmulo de información y de contenidos simbólicos para la nación. Es tan simbólico como el Palacio Nacional, como la Catedral, como San Juan de Ulúa, etc. Así como los bienes artísticos que protege el INBA, como los murales de Diego Rivera, la Universidad Nacional, en fin, ¿no? Estos bienes históricos y artísticos. Estos tienen un sentido, decía yo hace rato, un sentido social. ¿Por qué? Porque forman parte del acervo de la nación y son los símbolos que nos dan identidad. Nosotros nos identificamos como mexicanos, no con la Torre Eiffel, no en ningún otro símbolo del mundo, sino con nuestros símbolos. Entonces, por eso el Instituto de Antropología se encuentra en la SEP. Nosotros dependemos de la Secretaría de Educación Pública. Nuestra función está claramente establecida por la ley como una función educativa. Antes que una función de otro corte, que podríamos estar en turismo promoviendo las visitas. No, nosotros promovemos el conocimiento científico de los bienes. Y eso es la otra cuestión muy importante de nuestra ley. Nuestra ley está hecha en el sentido de que estos bienes deben de ser atendidos de manera científica. Por eso existe un cuerpo de antropólogos, arqueólogos, historiadores, lingüistas, arquitectos urbanistas, arquitectos restauradores, dan una atención científica, académica. No se da una atención en términos de su uso o su comercialización, sino en términos de su conocimiento. Para que nosotros, para que una sociedad tenga un proceso de crecimiento ideológico, educativo, cultural, debe conocerse a sí mismo. Nosotros tenemos la obligación de promover el conocimiento histórico verdadero, porque a veces se hacen muchas ficciones de la historia, ¿no? Y aquí lo que proponemos, lo que procura el INAH es exactamente esto, que haya una profundización en los bienes. A nosotros no nos sirve una pieza arqueológica fuera, por ejemplo, de su contexto. ¿Por qué? Porque lo importante es su investigación en donde se halla, su conocimiento de estas piezas. Sí, se puede tener la pieza, integrarla a alguna colección, pero el gran valor de estos bienes culturales es la información que contienen y con lo cual nosotros como investigadores vamos construyendo cada vez más la historia regional, la historia nacional. Y la riqueza de patrimonio cultural que hay en el país es inmensa. Tan solo hay registrados cerca de 60.000 sitios arqueológicos en todo el país. Las ciudades que tienen edificios históricos pues son nada más las grandes ciudades, sino los pequeños pueblos que contienen edificios del siglo XVI, del XVII, del XVIII o del XIX. Esta gran y vasta riqueza cultural pues se debe de proteger, se debe de investigar y se le debe dar una difusión basada en el conocimiento científico de estos bienes. Por eso luchamos los investigadores contra estos proyectos que caricaturizan nuestra cultura, que la vuelven un objeto como si fuera, dice Vargas Llosa, ¿no?, la sociedad de la diversión. Ya no pensamos en los bienes y en la historia, etcétera, sino en lo bonito que se ve luz y sonido. Tenemos que ponerle luz y sonido a pirámides que por sí mismas tienen un contenido impresionante. El luz y sonido es una cuestión secundaria que ni siquiera viste, sino desviste a nuestra cultura. Entonces, esa es nuestra lucha, ese es nuestro trabajo, y con el caso de Cholula estamos muy preocupados porque no es el único intento del gobierno del estado. Ya hizo intentó un teleférico y destruyeron una casa colonial protegida. El juez ya sentenció a que el gobierno del estado tiene que reconstruir. Ya no va a ser lo mismo esa casa, nunca es una casa reconstruida lo mismo que su original. Pero bueno, está sentenciado a reconstruir un bien histórico que afectó. Se afectaron los fuertes, se hizo un proyecto totalmente falso de lo que eran los fuertes, que son unos elementos de historia nacional. Yo no creo que nadie... Bueno, la fiesta más importante de los mexicanos en Estados Unidos es el 5 de mayo. Y esos fuertes son ese símbolo, esa identidad de nuestras luchas, de nuestro pueblo. No podemos permitir que se sigan afectando, que se sigan transformando, ¿no? Son fuertes, no son restaurantes. Se les puso cristal, se hizo unas barbaridades. Entonces ahí hay una falta de conciencia. Y nosotros llamamos a los gobernantes, llamamos a las autoridades a que se vean estos símbolos como símbolos nacionales y no como objetos de turistificación y de espectacularización, ¿no? Sino que se les dé ese carácter. La ley dice que estos son bienes al servicio de la identidad nacional y de la conciencia de nuestra nación. La historia de nuestra nación es una historia muy, muy difícil, es una historia terrible de luchas, de dominación y avances muy duros para que el país logre democracia, justicia, etcétera, para que se vuelvan estos símbolos cuestiones televisivas o vulgarizadas, ¿no? Este es el sentido más profundo de la lucha que hacemos los investigadores del INAH. Y la sociedad tiene un papel muy importante ahí. Por ejemplo, en Cholula, acabamos de estar el sábado en un foro ciudadano. Se reúnen los campesinos, los maestros de Cholula, los investigadores que viven en Cholula, los arquitectos, la gente común de Cholula, a discutir por qué el gobierno del estado va a hacer una cosa de este tipo en sus terrenos, por qué va a afectar su patrimonio de esta manera, que es patrimonio de los cholutecas, pero es patrimonio nacional. También nosotros estuvimos ahí, presentamos una ponencia en la que hablamos un poco de estas cosas. La gran pirámide de Cholula y toda la zona arqueológica de Cholula debe de ser considerada como un bien con un alto valor cultural identitario, no con un alto valor comercial. No denegamos que alrededor hay comercio y se venden y se compran y se le da servicio a los turistas. Eso está... Es legal y está lógicamente, pero no podemos transformar nuestros valores culturales de show, de cambio, ¿no? Tenemos que darles ese respeto y es lo que exigimos nosotros a las autoridades. Ya hicimos una exigencia pública al gobierno del estado y a la dirección del Instituto de Antropología para que revisen ese proyecto y vean qué es lo que están haciendo. Luego dicen que es para el desarrollo y prometen los millones y resulta que ni siquiera lleva desarrollo. Generan problemas urbanos, no está bien planificado, no hay accesos, se genera un comercio informal que ahoga las zonas, en fin, ¿no? No es un proyecto planificado, ¿sí? No es un proyecto que va a beneficiar a la zona arqueológica ni a la comunidad. Por eso nuestra oposición al proyecto del Disneylandia Cholulteco.
Así es, ese seudónimo pareciera correcto por cómo lo están planeando y proponiendo. En el contexto en el que usted me está mencionando esta coalición entre las comunidades, ¿de qué manera, no solo en Cholula, sino de qué manera el INAH tiene esa relación con ejidatarios, con comunitarios, cuando se trata de proteger una zona arqueológica?
Estás tocando uno de los temas más difíciles de nuestra tarea, porque muchas veces se piensa que el patrimonio cultural son las cosas, y como platicábamos antes, no son las cosas. Sí están representadas en las cosas, pero el valor del patrimonio cultural son las ideas, son los conceptos, ¿no? La identidad no es una cosa. ¿Quién me puede vender un pedazo de identidad? Nadie. Entonces, estas ideas las porta la gente. El patrimonio cultural es una cosa que sin gente no existe. El patrimonio cultural es una cosa que tenemos y que reproducimos ideológicamente. En este sentido, el papel de la sociedad es fundamental. Y desde los orígenes del trabajo del instituto, desde los trabajos de Manuel Gamio, por ejemplo, en 1920 en Teotihuacán, se planteó la arqueología, el estudio de los monumentos históricos y el trabajo con las comunidades vivas. Ese proyecto de Manuel Gamio en Teotihuacán fue un proyecto integral que planteó esto. Sin embargo, a veces se ha perdido esta visión social y se atienden la arqueología como una cosa de cosas, ¿no? Está bien, hay que proteger las cosas, pero hay que ver qué pasa con las gentes. Y en nuestro trabajo encontramos que en Chimalhuacán, las comunidades de Chimalhuacán están peleando por su zona arqueológica, que en Coyoxquihui están peleando por su zona, que en Tajín van y ofrendan a la pirámide de los nichos aún, que las comunidades y la gente sigue teniendo a su patrimonio como una cosa viva, como una cosa de ellos. Incluso hay un debate, ellos dicen, es mi patrimonio de mi región o de mi pueblo, de mi comunidad. Y el INAH muchas veces dice, no, es patrimonio de la nación, como si eso fuera, es patrimonio mío, ¿no? Y estos debates implican una situación muy, muy compleja. Entonces nosotros hemos insistido en que es necesario seguir trabajando la parte social. De hecho, en la gestión de la maestra María de la Luz Aguilar, hemos hecho una convocatoria a muchas comunidades que tienen situaciones problemáticas con el instituto para debatir, para analizar cómo la sociedad debe de tomar su papel. Y la ley los contempla. El primer artículo del reglamento de la ley dice que el instituto promoverá la creación de órganos campesinos, vecinales, esto es de la sociedad civil, para que coadyuven con la labor del instituto, ¿no? Y eso es lo que debería de ser. El instituto no se da abasto con esta tarea, y es la sociedad la que debería de formar museos, de crear conciencia de conservar sus sitios arqueológicos, de cuidar que no demuelan sus casas antiguas, en fin, de promover proyectos para la conservación de la lengua, de las identidades culturales, de las tradiciones. Y lo hace porque la sociedad lucha por sus tradiciones. Claro, hay sociedades que han decidido no hacerlo y se chutan sus zonas arqueológicas o acaban con sus casas. Yo vengo de una ciudad que es Veracruz, que es la más antigua ciudad colonial, y parece que la hubieran hecho a mediados del siglo XX, porque se acabaron las casas coloniales, ¿no? La modernidad arrasó con todo esto y los veracruzanos no han tenido ningún interés, no hemos logrado generar un interés para conservar. Ahora hay una mayor conciencia con el trabajo institucional, pero el problema es ese. Y las sociedades deben de jugar un importante papel en la conservación, ¿no? Ellas son las que deben de proteger. Y nosotros debemos de trabajar para educar a la sociedad a que nos apoye. Pero no deja de haber contradicciones sociales muy importantes, ¿no? Por decir algo, Cholula, la sociedad le está demandando al instituto que intervenga y que suspenda. Y el instituto tiene una posición muy débil, no enfrenta al gobierno del estado. Y entonces ahí la sociedad en ese foro nos echaban durísimo a los del INAH, ¿no?
Seguramente. Y bueno, ahí entraríamos un poco en contradicción, porque por un lado invitan, ¿no?, a que se acerquen al INAH y sirvan como esos intermediarios. Pero por otro lado, cuando hay acciones concretas por hacer, pues se ablanda, ¿no?, un poco en esa parte.
Sí, sí. Estamos en una situación muy especial porque el instituto, no de ahora, de historia reciente, unos años para acá, ha perdido su carácter normativo, se ha ablandado ante los procesos de modernización tan fuertes que hay y ha cedido mucho a esto. Esa es una demanda muy fuerte que tenemos nosotros ante el instituto. Nosotros estamos exigiendo que el instituto adopte a su papel como el gran regulador de este patrimonio cultural, ¿sí? Y no ceda ante las presiones políticas y lo entregue a las fuerzas del mercado, sobre todo, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Que aquí es las fuerzas de la identidad, de la conciencia nacional contra las fuerzas del dinero. Ese es el gran trasfondo. Entonces nosotros hemos pedido a que el instituto retome ese papel de gran rector del patrimonio cultural, ¿no? Para eso, por ejemplo, pedimos que se cumpla el reglamento de la ley orgánica, que nos habla de un consejo consultivo, que no sea una persona la que tome las decisiones en nuestra institución, sino que sea un consejo de académicos que tome las grandes y graves responsabilidades y decisiones que tiene nuestra institución, ¿no? Entonces, la ley orgánica tiene 20 años de que está decretada y no se ha logrado hacer efectivo estos órganos colegiados que mandata esa ley. Y nosotros como sindicato de investigadores estamos terminando de elaborar una propuesta para pedirle al instituto, a la Cámara de Diputados, que el instituto se modernice y crezca y no sea un espacio de decisión unipersonal, sino que sea un espacio de decisiones colegiadas, no sindicales, de académicos, no de fuerzas de poder, sino de gente de la academia que los aspectos trascendentes del patrimonio cultural que tenemos a nuestro cargo.
Claro, y bueno, por supuesto que los invitamos a que una vez planteada esa propuesta por parte de todos los científicos e investigadores, pues los micrófonos de Chiapas Expediente Nacional están abiertos, desde luego, para que también vengan aquí a compartirnosla. Y bueno, escucharon ustedes a Daniel Namat y María Luz Aguilar. Bueno, ella no participó en esta ocasión, pero también está aquí con nosotros. Ellos son integrantes del Comité Ejecutivo de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Pues muchas gracias. Estamos en eso, ¿no? En ese foco rojo en Cholula y en otras zonas arqueológicas en las que, bueno, hay que poner mucha atención a esas violaciones y que, bueno, está en la ley, ¿no?, que no pueden sobrepasar con ese tipo de proyectos.
Les agradecemos a ustedes y les felicitamos por su programa que crea conciencia de estos problemas. Y pues, como decía yo hace rato, la sociedad es parte y los medios de comunicación son una parte fundamental en la conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias.
Quisiéramos saber sus opiniones sobre este tema. Los teléfonos en cabina son 5536-8989. También síganos en redes sociales, en Facebook, encuéntrenos como Chiapas Expediente Nacional, en Twitter como @ChiapasNacional.
Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales.
Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional
y síguenos en Twitter
como @ChiapasNacional.
Te queremos escuchar.
Llámanos a los teléfonos en cabina
5536-8989.